Mantra FM 91.9. Disponible todas las veces que lo desees. On Demand. Mucho más que un podcast. ondemand.com.ar. Empty spaces, what are we living for? Abandoned places, I guess we know this door. Hola, 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 mi tribu amada, querida, extrañada, de jueves a jueves. Pero ¿cómo estás, mi amor? ¿Cómo estás pasando por los nortes en calor y por los sures fresco? Pachomba, che. Bueno, ¿cómo estás, tribu del alma? Quiero saludar al señor operador, quiero saludar a cada uno de ustedes, los que están en el chat, los que están por YouTube y hoy los que están por Facebook y por Instagram. Unos besos enormes en cada cachetes. Y por supuesto, también a los que luego lo escuchan o lo ven, porque queda el video subido, y los ve y lo escuchan por On Demand y por iVoox, y por supuesto a mi compañerita de banco, hola Mónica Botero.
Hola Silvana, un abrazo muy grande para ti, para toda la tribu y para toda la radio.
Y acá estamos. Bueno, a ver... Tribu del alma, te traje un tema que le puse un nombre medio extraño, pero ahora vamos a ver por qué. Amor, Roma, amor. Amor, Roma, amor. Bueno, pero antes, Mónica, decime quién anda, si hay alguien por el barrio, si acá yo estoy con mi matecito para tomarnos unos matienzos.
Tenemos a Doria Elena de Venezuela, que saluda, Sergio de Santa Fe, Sandra Romero en el chat, Daniel de Quilmes, están entrando, después tenemos en YouTube, Silvia Raimundo, Juan Pablo Martino, Diana París, Gladys Nieto, Andrea Zangaro, Claudia Sazú, y en el Face, María Amespil, María Tagle Noriega de Perú, Gala Access de San Genaro, Santa Fe, Joana Sánchez desde Colombia, y siguen entrando. Gastón Márquez dice:
¡Genia! ¡Ay, mira, Gastón Sete! ¡Qué bueno que pudo estar en vivo!
Ana Marcón y María Aspel desde Uruguay, Mónica Reyes, Frapotina CC desde Roma, o sea, siguen entrando.
Bueno, mira, ¿qué te puedo decir? Diana París es la que estaba, o no,
sí,
entendí bien la...
Sí.
Primero, Diana, felicitaciones. Diana es una artista plástica que ayer hizo su presentación de su obra. Así que, Diana, que tengas un éxito hermoso con todas esas cosas tan lindas que haces. Y por supuesto, besos a todos los de Europa, los de acá, los de Uruguay, los de por todos lados, Colombia, Chile, por todos lados. Así que, amores, unos besos bárbaros. Ok, y gracias como siempre por la compañía que me hace tantísimo bien. Bueno, amor, Roma, amor. ¿Para qué? Dirán, a ver, Silvana, ¿qué es eso? Bueno, arrancamos, teneme paciencia. A ver, hace 2400 años, apenas ayer, dentro de todo lo que se venía de esa era axial tremenda, Platón decía que al principio era el caos, luego vino Gea, la tierra, y luego vino Eros, la vida, ¿no? Entonces, escúchate esta. Si nosotros ya vamos perfilando que somos un alma que baja de la mónada principal a las mónadas pequeñas hasta llegar a los cuerpos, es un viaje del alma, ¿cierto? En realidad nosotros todavía es como el cuerpo, la mente, pero esto es un viaje del alma que trae dentro de ella el espíritu para evolucionar, que en realidad es ascender en autoconciencia. El alma es la que viene acá y va por todos los lugares donde estuvo antes y después para recordar quién es. ¿Dónde lo hace el viaje? Dentro de nosotros. ¿Se entiende? Entra en nosotros y nosotros, que somos el alma, en realidad, a través del cuerpo y de todas nuestras experiencias, el alma hace su proceso ascensional, o sea, su proceso de autoconciencia, que viene a ser, ¿quién soy yo? ¿Ok? Bueno, entonces, vamos al amor. ¿Qué significa amor? Quiere decir sin muerte. El A previo y mort, es sin muerte, sin miedo. Bueno, ya a mí te juro, me da hasta como pudor definir al amor, pero lo vamos a ir, ¿no?, desglosando un poquitito. Entonces, ¿qué sería esa fuerza grandiosa, inefable, sublime, ya no sé ni qué más nombre ponerle, y presencia, que la humanidad tiene en sí misma, por diseño, pero que hemos vivido durante mucho, mucho tiempo de manera, ¿cómo decirte?, de manera parcial o sesgada, ¿viste?, donde en realidad se ha considerado al amor como una emoción, en general cargada de un contenido egoico que ni te cuento, y que vos lo sabés perfectamente, ¿cierto? Muy bien, pero el amor en realidad, que es sin muerte y sin miedo, es todo lo que tiene que ver con el a favor de la vida, a favor de la vida, de la evolución, de la ascensión, es a favor, es esa fuerza inconmensurable que es lo que nos lleva de regreso a casa, porque cuántas veces hemos hablado, si queremos metaforizar, que nosotros somos ríos que devenimos de mares, del mar. Que el mar, ¿cuál es la metáfora del mar? El todo, ¿cierto? La fuente. Y nosotros somos ríos que venimos de ahí y que el viaje del alma es volver a ser el mar, que nunca dejó de serlo. Esto a veces se te trula la cabeza, pero yo sé que vos lo entendés mejor que nadie, tribunal. Bueno, muy bien. Entonces, es mucho más que un sentimiento, por más potente que sea. Nosotros acá lo vivimos desde el ego, chicos. Desde me enamoré, desde te necesito, estoy apegada, si no estoy con vos me pego un corchazo. Bueno, todas esas cosas que nosotros hacemos, hicimos acá, bueno, eso es una pincelada casi pálida de lo que sería el amor. Voy bien, Mónica.
Sí, perfecto.
Entonces, mira lo que decía Platón, me encanta. Esto me transpiré un rato cuando lo veía hace un tiempo allá lejos. Dice que no es un estado, el amor no es un estado de estar, no tiene que ver con el estar, y tampoco tiene que ver con ser, y acá era donde me trulaba. ¿Por qué? Porque yo lo relacionaba con el ser, y no es eso, no es ni el estar, ¿cierto? No es un estado, sino es del estar, ni tampoco es un ser, ¿cierto? Que va al ser o estar, ¿cierto? El ser o estar es acá, el ser es otra cosa, espero no estar confundiendo los puntos, ¿cierto? ¿Por qué? Porque el amor es la totalidad, no es la individualidad, es la totalidad. ¿Por qué? Porque el amor viene del no ser, del no hombre, decía Platón, ¿cierto? Claro, hombre, estar acá, ser un hombre, una mujer, hombre genéricamente, porque es la totalidad, no es la individualidad. ¿Pero qué pasó? A ver, nosotros hemos vivido la individualidad, que es genial, ¿no es cierto? El otro día creo que lo decíamos, que tiene que ver con lo que el cristianismo llama el Espíritu Santo, que es el Espíritu todo metido en cada uno de nosotros, ahí nos da la individualidad, ¿cierto? Eso es maravilloso. Ahora, ¿qué pasó? Para hacer un racontillo, ¿qué pasó? Que cuando empieza el proyecto, ¿cierto?, de la fuente del Homo sapiens, que es lo que de donde venimos, donde se creó y se ideó y se diseñó una raza, ¿qué quería la fuente? Vos imaginate que la fuente dice, bueno, escuchá una cosa, ¿sabés que quiero crear una raza donde en el cuerpo estén, por supuesto, el cuerpo físico, el alma, o sea, la mente y el alma espíritu? Quiero probar eso, dijo la fuente, y entró con el tablero a diseñar, y bueno, y después están todos los que armaron el cuerpo, etcétera, 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 ¿cierto? Porque si no, nos metemos ahí y no llegamos a completar el temita de hoy. Bueno, muy bien. El tema es que cuando entramos en el proyecto Homo sapiens, y con la caída de Atlántida, y encima nosotros con el velo del olvido cortadillo, o sea, viene a ser algo inhibido para que no recordemos quiénes somos, porque cuál es, espera que te mezclo, porque cuál es el tema del alma. El alma, ¿qué hace? Dice, bueno, me voy a meter en esto, los que hemos resuelto, las almas que resolvimos venir en este proyecto, dijimos, bueno, bárbaro, vamos, nos metemos ahí, y el viaje va a ser recordar dentro de ese cuerpo quiénes somos nosotros en realidad. ¿Se entiende? Proyecto impresionante, si lo podemos mirar así. Por eso, ¿cuántas veces te he dicho que somos grosos, que somos como, no sé, como investigadores, como científicos del cosmos, que vinimos a hacer este experimento? Bueno, muy bien. Entonces, esa alma que somos vino a recordar aquí, en esto, quién es de verdad, quién es el alma, que es lo que nosotros somos, quién es el alma de verdad, ¿cierto? Bueno, muy bien. Entonces yo te traje, para no hablar yo del amor, porque no me quiero arrogar eso, te saqué tres cositas que te voy a leer, porque no son mías, para nada, y son de dos películas y de un libro. Corto. ¿Te lo leo? ¿Te lo leo,
sí,
tribu?
Por favor, sí, por favor.
Bueno, mira, esto, lo primero que te voy a leer es lo que dice Albert Camus, el escritor, ¿no? Camus, ¿qué dice? En El hombre rebelde lo pone esto. Entonces comenzó el tiempo del exilio. Andá escuchando. Comenzó el tiempo del exilio. O sea, nos autoexiliamos de la fuente. Andá mirando la metáfora que hacía Camus, ¿no? Entonces comenzó el tiempo del exilio, de la interminable búsqueda de justificación, que sería justificar el para qué estoy acá. ¿Se entiende? Bueno, de la nostalgia sin objeto. Mirá, había una nostalgia que no tenía una causa, pero que todos siempre hemos sentido esa nostalgia. Lo hemos vivido de 20 maneras, pero él le llama una nostalgia sin objeto, que a veces sin causa, pero que estaba ahí, comenzó ese tiempo, de los interrogantes más penosos, es tremendo, más penosos, abrumantes, los del corazón que se pregunta, ¿dónde puedo sentirme en mi casa? Mirá lo que dice Camus. Era la gran pregunta del corazón. ¿Dónde puedo sentirme en mi casa? Como esto esta nostalgia, ¿no? El exilio. Es precioso, ¿o no? Eso para Camus es el amor. ¿Dónde puedo sentirme en mi casa? Bien, ahora Te traje también, cuentan que hace mucho, mucho tiempo en el reino subterráneo, en donde no existe la mentira ni el dolor, vivía una princesa que soñaba con el mundo de los humanos, soñaba con el cielo azul, la brisa suave y el brillante sol. Un día, burlando toda vigilancia, la princesa escapó. Una vez en el exterior, la luz del sol la cegó y borró todo, toda su memoria de cualquier indicio del pasado. ¿Vas viendo? El pasado, ¿de dónde viene? ¡Bum! La borró, se borró al salir al exterior, fíjate, ¿no? Bueno, la princesa olvidó quién era, de dónde venía, y su cuerpo sufrió frío, enfermedad, dolor, y con el correr de los años murió. Sin embargo, su padre, el rey, ¿sabés de quién hablamos, no? Bien, el rey sabía que el alma de la princesa regresaría, quizá en otro cuerpo, en otro tiempo y en otro lugar. Y él la esperaría hasta su último aliento, hasta que el mundo dejara de girar. Esta es una belleza que está en la película El laberinto del fauno, de Guillermo del Toro, que también escribió el guión. ¿Estamos viendo? Bien. Y la otra que te traje es de la película Comer, rezar y amar, de Elizabeth Gilbert, la que escribió el libro y la dirigió Ryan Murphy. Bueno, casi al final de la película, cuando si la vieron, ella, ¿cierto? Cuando el maestro le dice que el amor era un riesgo, que el amor había que arriesgarse para amar, que no era todo perfecto y todo como ella no quería sufrir ni a palos, entonces el maestro le dice: qué lástima si lo dejaste, porque el amor necesita un riesgo. Y entonces la autora escribe al final: el amor es una fuerza de la naturaleza y el cosmos que se rige por leyes tan reales como la ley de gravedad. La regla de la física de la búsqueda podría decir algo así: si tienes el valor de dejar atrás todo lo que te protege y te consuele, lo cual puede ser desde tu casa hasta viejos rencores, y embarcarte en un viaje en búsqueda de la verdad y el amor interior y exterior, si estás dispuesto a que todo lo que te pase en ese viaje te ilumine y a que el que encuentres por el camino te enseñe algo, y si estás preparada, sobre todo, a enfrentar y a perdonar algunas de las realidades muy duras de ti mismo, entonces la verdad no te será negada y el amor fluirá como el mar. ¿Qué me decís de esto? Ponele algo a Mónica ahí, ¿eh? O sea, por eso dije, voy a llevar algo que yo no. ¿Para qué lo voy a decir yo? Si hay gente que lo dice divino, che. ¿Allá dicen algo, Mónica?
Wow, dice Sandra Romero. Nancy de Córdoba, dice, bueno, está entrando. Luego tenemos a María Isabel Siciliano, dice, buenísimo ese libro. Y claro, quedamos todos impactados.
Qué lindo, bueno, me
Estamos
encanta,
pensando,
me encanta, me encanta. Y después
reflexionando.
lo tenemos a Nietzsche, ¿eh? Nietzsche, el grosso Nietzsche, que lo han tildado de cualquier cosa, porque lo han tildado de no creyente, de gnóstico, de escéptico, porque claro, él fue el que dijo: Dios ha muerto y yo lo maté, dijo. Imagínate Nietzsche en esa época diciendo eso. Claro, porque él lo que hablaba es que Dios ha muerto, el Dios que nosotros nos vendieron, amores. Nos vendieron el Dios sentado en la nube 4 a la derecha que castigaba o premiaba, ¿cierto? Bueno, no, a ese Dios se refería Nietzsche, ese que lejos de ser no creyente y escéptico, ¿no? Lo que pasa es que se mandó una frase tremenda. O sea, Dios ha muerto y yo lo maté. Imagínate. En ese momento leer a Nietzsche. Pero mirá lo que dice Nietzsche. Te traje una solita frase de él. Dice, el amor es la salvación para encontrarse a uno mismo y con el otro. Mirá la que tiró el escéptico, ¿no? Estas cosas que ha hecho la humanidad de la crítica y de que porque dijo blanco, verde y azul es un tal por cual. Bueno, por favor. Bueno, muy bien. Escúchame una cosa. Todo esto que hablamos ya en época de Lemuria estaba. La civilización lemuriana que estaba en el continente de Mu, eran los que trabajaban el espíritu, con lo cual eran amor absoluto y total, con todas estas connotaciones que vimos. Entonces, como te dije, con la caída de Atlántida y el proyecto Homo sapiens, ¿cierto? Con el velo del olvido, tac, desconectado, ¿qué empezó a pasar? Empezamos a mirar para afuera, tribu. Ya no nos mirábamos a nosotros y entender que toda la verdad y la posta está acá, ¿eh? Está acá, en el corazón. Entonces, al mirar hacia afuera, la individualidad tomó las riendas. De una manera espectacular, o sea, yo, pero no yo soy yo, y el otro es otro, no yo, ¿se entiende? Entonces, esto que pasó ahí, que empezó a pasar con el tiempo, no pasó de un día para el otro, lógicamente, más todo este proyecto que les digo, que trajo a los oscuros, al adversario para llevar adelante este juego, de repente empezó, o sea, porque la individualidad, como te dije, es maravillosa, porque por eso podemos vivir esta experiencia, pero llevada al tope, donde ya no existe otra cosa que yo, me seguí, ¿no, tribu? Yo, a mí, para mí, por mí, para mí, para bla, 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 yo, ¿cierto? Ya esa individualidad pasó a ser, a dar vuelta al concepto del amor. Se empezó a dar vuelta a lo que entendemos como amor. ¿Y qué haces si das vuelta a la palabra? Roma.
Roma.
Roma, que en realidad, es un palíndromo. Si lo podés leer de izquierda a derecha y de derecha a izquierda y lees. Lo lees de la misma manera, ¿se entiende? Esto es un palíndromo. Bueno, muy bien. Nosotros ahora estamos viviendo en pleno Roma. No digo las personas, digo algunas y todo el sistema. El sistema Roma, ¿se entiende? Lo que pasa es que hay algunos locos como nosotros, los que estamos acá, que queremos. No, no. Bueno, aunque a veces nos voltea, pero. Estamos viviendo en Roma, por eso hice este juego con el título, ¿no? Amor y ahora Roma. Muy bien. Roma es en contra del amor y la evolución y la ascensión. ¿Se entiende? Si el amor es a favor de la vida, ¿cierto? Y de la ascensión y evolución, Roma es lo contrario. ¿Se entiende? Es lo contrario, o sea, en contra de la vida, del amor y de la evolución. ¿Está claro? Bueno, va, está claro si les parece, amores. Yo te traje la propuesta, vos hacé lo que quieras.
Clarísimo.
No. Gracias, Moni. Entonces, ¿qué te traje? ¿Cómo voy de hora? Voy bien. A ver si hasta acá me dicen algo.
Sí, estamos todos escuchando, por eso han quedado como hemos quedado detenidos. La tribu ha quedado
Ah.
detenida escuchando. Pero, por ejemplo, Ricardo Escobedo dice: el amor es arriesgarse a dejar todo por el todo. Silvia Raimundo dice, y nos creíamos el centro del universo.
Claro.
María Isabel Siciliano dice, buenísimo ese libro y genial el texto.
Bien.
María López Unzué dice, un yo vacío tomó el mando del viaje.
Claro.
Frato Pina dice, yo seguro que vivo en Roma, estoy en Italia. Y se ríe. Y estoy desenamorada.
Claro, 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 claro.
Se podría, Laura Monge dice, se podría decir que el amor es la llave de nuestra evolución.
Claro.
Moisés dice, yo de acuerdo con lo de Roma. Y bueno, y Fratopina dice, allí también se dice Roma, el ombligo del mundo. Hablando de Italia.
Bueno, ¿no? El gran imperio, ¿no? Exacto. El gran imperio en contra de, si uno lee la historia, ¿cierto? Jesús traía la crística y bueno, todo el imperio, no vamos a hablar del país ni de la ciudad, sino el imperio estaba, o sea, no tuvo ningún problema y por eso se lavó las manos, ¿no? El famoso me lavo las manos, muchachos, ustedes están pidiendo esto, etcétera, etcétera. Pero bueno, no se trata del país, claramente, amores, ni se trata de la ciudad. Se trata de, el Roma es el opuesto al amor. ¿Se entiende? Bueno, muy bien. Entonces, para ver un poquitito esto, nosotros tenemos que ir al libro de las revelaciones, tribu. Yo te pido que te lo leas, por favor. Aunque seas que la Biblia no la viste ni para, no sé, no importa. Pero si vos te ponés a leer el Apocalipsis o el libro de las revelaciones, que es lo mismo, es impresionante todo lo que dice para este momento. Es impresionante. Entonces, ¿de qué habla eso? Del fin de esta generación. Jesús dijo, no el fin de los tiempos ni del mundo, el fin de esta generación humana. ¿Se entiende? ¿Se entiende, no? Bien, porque hemos tenido un montón de civilizaciones. La de la generación humana es el fin de esta, ¿se entiende? Entonces, esta generación ya terminó su ciclo, tribu. Ya terminó, ya no da para más, lo hemos dicho varias veces. Entonces, por eso esto, ¿cuándo pasa? A ver, Jesús y muchos maestros altísimos siembran la conciencia crística, que es el amor, por supuesto, la siembran en aquel tiempo para este tiempo. Fue sembrada en ese tiempo para este tiempo, ¿eh? Y ahora, yo hice un resumito, porque, bueno, si no es muy largo, de los tiempos que habla. ¿Y por qué Jesús en el libro de las revelaciones dice todas cosas que la mente le llama negativas? Porque, perdón, ha sido evidente que a nosotros todo lo negativo, como fuimos formateados así por mucho tiempo, escuchamos más que a lo positivo. Si vos hoy decís que hay un montón de gente que lo hay, que está trabajando para el amor, haga lo que haga, ¿cierto? Bueno, qué lindo, dice uno. Ahora, cuando te tira esta, Jesús, como alto maestro, dijo, bueno, yo lo voy a decir por este lado, porque además así es. Entonces, ¿qué dice? Que vendrán tiempos, y vos andás revisando cómo, qué nos pasa ahora, porque cuando lo revisás decís, listo, listo, perfecto, casi diríamos. Dice, vendrán tiempos de desolación, que son los males del mundo que siempre existieron, pero con una mayor intensidad. ¿Ok? Entonces, guerras, virus, hambre, ¿cierto? Desolación, injusticias, que siempre hubo en el mundo, pero ahora con mayor intensidad. Vos andá mirando, a ver si no es tan actual esto, es tan actual que te corre un frío por la espalda de cuando lo lees, siendo de sabemos cuándo fue dicho, ¿no? Muy bien. Luego de esto vendrán los tiempos de tribulación. ¿Qué serían los tiempos de tribulación? Seguro que lo saben mejor que nadie. Es todos los males que siempre hubo y con una intensidad mayor, se le agrega a eso, dice, males, males que la humanidad verá por única vez, o sea, que la verá por primera vez y nunca más. ¿Lo dije bien, Mónica, esto?
Sí, se entendió, clarísimo.
¿Entendió, no, amores? O sea, se le añade a lo de los males, con la intensidad mayor, pero se le añade, se le agrega males que nunca se habían visto y que nunca más se verán, por suerte. O sea, como por única vez, ¿no? Bueno, ¿y ahí de qué podemos hablar hoy? ¿De qué podemos hablar, tribu querida? A ver. De la influencia negativa, cuando uno lo toma como negativo, digamos, lo usa negativamente, de toda la tecnología. La Big Data, ¿qué es? Amores, es eso, ¿cierto? Donde estamos todos observados, donde vos ponés, qué lindo esto, y a los 3 segundos te viene una publicidad de eso. O sea, estamos todos mirados y observados. Dale, no, no, no lo estoy inventando yo. La influencia, ¿cómo decirte? La 5G, por ejemplo, las influencias electromagnéticas. Esto, ¿cuándo se vio esto? Por primera vez, ¿cierto? Por ejemplo, la inteligencia artificial, que está cada vez más tratando de ingresar, ¿cierto? La manipulación genética, por ejemplo, ¿cierto? ¿Cuándo se veía eso? Esto se está viendo ahora. Lo voy diciendo bien, contale a Mónica, si más o menos esto te resuena, qué es lo que está pasando. Y todo esto, porque te hago resumito pequeño, ¿a dónde va a llevar a la otra cosa que dice el libro? Al triunfo de la bestia. El triunfo de la bestia, que parece tremendo, es el anticristo, el que está en contra del amor. Tribu, ¿entendés? ¿Y qué sería eso? La élite, que tienen el poder tremendo sobre el mundo, porque se dice, yo sigo a personas poquitas de las que me nutro mucho, que tienen el 85%, un grupito de personas así, que son los capanga, el 85% de las riquezas y los recursos. El 85%, ¿me escuchás, tribu? ¿Se entiende? Bien, entonces, ¿cómo van no a beber hambre, injusticia, ta, ta, ta? Obvio. ¿Se entiende? Es una lógica cuando la mirás detenidamente. Bueno, estas son las grandes corporaciones que cada vez son menos porque se están fagocitando entre ellas. Es tanto el ansia de poder, pero ¿para qué? Para tener a la humanidad quieta y que no pueda conectar con su yo superior, con su conciencia crística, que por supuesto se van comiendo entre ellos. Entonces dice esta gente que sabe que como son clanes familiares, no so, o sea, fíjate esto, que hoy por hoy, el mundo está en manos de 40 o 50 personas, tribu. 40, 50 personas, nada, con los 8.000 y pico que somos, ¿me entendés? Muy bien, está en manos el poder, pero que se irá restringiendo, porque imagínate, entre ellos se fagocitan, obviamente, entonces se va a ir restringiendo Por ejemplo, de los 40 a 50 a 30 a 20 a 10 personas. Entonces dice el libro que cuando se llegue a estos 10, para no extinguirse, porque tontos no son, para no extinguirse, le van a dar todo el poder a uno de ellos. Van a elegir entre ellos, entre estos 10, van a elegir a uno de ellos y le van a dar todo el poder, donde estará totalmente concentrado el poder, la riqueza y todas las cuestiones. Bien, por eso el triunfo de la bestia. ¿Por qué bestia? Algunos pueblos indígenas le han dicho porque esta bestia será mitad hombre, mitad máquina. Mitad hombre, mitad máquina, porque ahí entra la inteligencia artificial. ¿Se entiende? Entonces, por ejemplo, los trasplantes no van a ser de persona a persona. Van a ser de inteligencia artificial, para que este, al que le dan toda la concentración, pues, por ejemplo, se le arruinó un hígado, le enchufan un hígado de inteligencia artificial. Se, hay quien le está mal de no sé qué, le enchufan. Entonces va a ser mitad hombre, mitad máquina. Por eso le dicen la bestia, que en realidad es el anticristo. Tribu querida, es el anticristo. Bueno, a ver, Mónica, ¿qué dicen antes de seguir?
Nancy de Córdoba dice, a veces el celular te espía aunque no pongamos nada, reacciona a determinadas palabras, se enciende y la escucha. Sandra Romero dice, Red Wow Sil. Roser Cross, Silvana, magnífica como siempre. Gladys Nieto dice, cuando podemos ver lo que va y viene como Roma y amor, podemos integrar y tomar el amor en su esencia. Y en el Face dice, es Emma Santoyo, el toma de los Anunnakis y la religión. No es tiempo de tibios, dice Raimondi, María Laura. Laura Monge, sí, súper claro. María Amespil, sí, totalmente de acuerdo, pero la luz triunfará. Y Gala Axis dice, muy claro todo, sí, me resuena, estamos atentos. El anticristo es un grupo, pero también es una persona, de él vienen todos los demás. Marisa López Unzué dice, hoy mi bestia celular se murió. Y María Mespel dice, ya está todo con inteligencia artificial, incluso dicen que tienen sentimientos los robots.
Bueno, gracias por todas las aportaciones, gracias. Lo único que para mí, y que también lo dice el libro, lo único que hay que estar atentos es porque este, el anticristo, ¿cierto? Es el paso último antes de la era dorada. Termina esto y arranca la era dorada. ¿Se entiende? Y por eso volvemos al amor. Y acá está, amor, Roma, amor. Entonces, todo este proceso, estos van a tratar de vendernos un mensaje de paz y de seguridad. Ojo, tribu. Ojo, porque lo van a hacer bien. Estos son altos conocedores de la ingeniería social. ¿Se entiende? Así como hipnotizaron con varias cosas, esto es como van a traer ahí, ¿no? Todo un andamiaje donde nos van a querer vender paz y seguridad. Ahora, ojito lo que tiene a cambio eso. A cambio de eso, y lo vamos a poder ver, es a cambio de la libertad. ¿Ok? A cambio de nuestra libertad. Con lo cual, amores de mi vida, va a ser cambiar libertad por seguridad. ¿Por qué? Porque nosotros todavía tenemos en el cervello un miedo a la seguridad terrible. ¿Entendés? Que si no tengo trabajo, que si no tengo esto, que si no hago lo otro, que si pasa esto, si pasa el otro, estamos muertos de miedo. Con lo cual, por ahí uno se mete a aceptar algunas cositas para la seguridad. Ojo acá, porque esa seguridad es a cambio de nuestra libertad. Y porque además lo que van a tratar de imponer, que ya en estos dos años lo trataron de hacer, y en algunas personas prendió, es, ¿cómo llamarlo a esto? Van a tratar de instaurar un pensamiento único, no una diversidad, un pensamiento único. ¿Qué quiere decir? Que nosotros pensemos todo igual. Todo, 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 que sigamos ciertas normas, que pensemos así, ta, 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 en contra del pensamiento consciente. Porque, amores, si lo vemos, y todos creo que lo sabemos, hay, o sea, alguien dice algo que está de más, le bajan los videos de YouTube, anulan sus canales. ¿Qué crees que es eso? Por ejemplo. ¿Qué crees que es eso? Cuando alguien quiere traer y aportar un pensamiento de conciencia, ¡pum! Porque tratar de meter el pensamiento único. Lo de la película. Escúchame, The Wall ya lo hizo hace un montón de años en la película. Todos uno atrás del otro, todos uniformados, todos ta, 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 ta. Ya lo hizo, fíjate, hace cuántos años, ¿no? Van a tratar de instaurar el pensamiento único, los chips, los pasaportes, etcétera, etcétera, etcétera. Por eso se habla de la marca de la bestia, porque, digamos, se dice que para poder comprar y vender vas a tener que tener una marca en la mano o en la frente. Entonces, en base a cómo te portes, vas a poder comprar o vender. ¿Qué te parece? Bueno, entonces todo esto dicho así puede meter hasta miedo, ¿viste, tribu? Bueno, no, 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 lejos de tener miedo, es estar atentos, atentos, para que cada uno se haga el camino, ¿cómo decirte? Se libere de todo esto conscientemente, porque cuando pase eso, ahí sí se hará el corte. Ahí sí será concretamente la separación de la paja y el trigo. Concretamente, pensamiento único contra el pensamiento consciente. ¿Se entiende esto? Entonces, lejos, porque ya lo estamos viviendo, a ver, dale, ya lo estamos viviendo, es estar atento, ¿eh? A ver, ¿qué viene? ¿Cuál es el espejito de colores que ahora nos quieren vender? Bueno, atento a eso, porque esto va a pasar, este corte que va a haber, es a través de la naturaleza. La naturaleza va a hacer movimientos, como corresponde, para, van a generar esos movimientos, un corte concreto, para poder, cada uno estará, se quedará, ¿se acuerdan de eso? Dos estarán en el campo, uno se quedará y el otro no estará, dos estarán en la cama, uno se quedará y... Quiere decir el corte, ¿no? Entonces, si uno le da una chance a esto, va a estar muy atento, a qué se engancha y a qué no, como lo decimos de alpargata flecuda, ¿a qué? ¿Qué me creo? ¿Qué me compro? ¿Qué me estoy comprando de ciertas cosas? Es simplemente estar atento, porque tiene fin esto, amores. Por supuesto que la luz gana. La luz ha bajado y subido, ¿cierto? Bajado y subido, pero hay algo que a nosotros para saberlo, para darnos cuenta, es vos a la luz no la podés oscurecer. Ahora a la oscuridad la podés iluminar. ¿Se entendió? ¿Se entendió? Bueno, entonces ya eso es lo que a nosotros nos deja en paz, nos tiene que dejar en paz y estar, bueno, cada uno, por supuesto, vivirá como quiera, pero atento a lo que estoy haciendo para no escuchar todo el tiempo lo que viene de afuera y todo el tiempo escuchándolo de nuestros propios prejuicios, que ahí está la cosa, ¿eh? A veces el propio prejuicio, el propio mandato, la propia creencia tiene más fuerza que lo que viene de afuera. ¿Qué decís, tribu? Porque también hay que darle una chance, hay mucha gente, hay mucha, aunque no es toda, pero hay mucha que también hace señales de amor por todos lados. Gente, personas, grupos, comunidades que están haciendo cosas por la humanidad, por un grupo, para los que quieran. Hay mucha gente, lo que pasa es que no tiene prensa. ¿Quién te cuenta eso? ¿Quién te cuenta eso? Nadie. Entonces uno no se entera. Pero también, paralelamente, hay un montón de señales de amor. Un montón de señales de amor. Entonces, mientras uno viva en el amor, no hay que temer, no hay qué, no hay a lo que temer, pero sí saber, ¿eh? Porque si no, estamos en la oscuridad de la ignorancia. Para mí no hay peor oscuridad que la ignorancia. Amores, discúlpenme. No hay peor oscuridad que la ignorancia. ¿Se entiende? Pues cuando yo ignoro, o sea, quiero decir, yo no le tengo que dar bolilla a eso, pero no lo tengo que ignorar. Tengo que saber y estar alerta, pillo, entendiendo por dónde viene la mano y no comprándome nada de lo que me quieran vender. O sea que nosotros, a ver cómo voy de horario. Nosotros, a ver, Mónica, decime algo.
Hay
Antes de...
unas
A
preguntas.
ver.
Adrián V dice, jaja, ¿llegaremos a ver la era dorada?
Bueno, no sé. Porque también dice Jesús que ese momento no se sabe ni el día ni la hora. Eso lo dice Jesús. No se sabe ni el día ni la hora. Las señales lo irán contando. Solo el Padre sabe, Padre, Madre, cuándo será. Hay una cosa también divina que dice que empezará una noche de mucho frío. No sé, pero no tengo idea, mi amor, no tengo idea. Bueno, ojalá. Nosotros acá hemos venido a sembrar, ¿se entiende? Y esa es nuestra tarea, no ver, a ver, ¿qué le pasó a Moisés? Ay, me estoy yendo. Pero, ¿qué le pasó a Moisés? Moisés hizo todo el camino, liberó a los judíos, a su pueblo del faraón, quiere decir poder, lo liberó, lo llevó por el desierto. 40 años y él no pudo entrar a la tierra prometida. Pero ¿y dónde está la tarea? En haber hecho lo que está haciendo, lo que hizo, aunque los demás, porque después nosotros falleceremos y volveremos, el que quiera, a encarnar ya en la era dorada. O sea, como la muerte no existe, amor sin muerte. Pero bueno, si no lo vemos en esta, lo veremos en la otra. O quizás sí, porque nadie sabe el día ni la hora. Sí, Mónica.
Diana París dice, ¿cuál es la razón por la que ha ganado Roma, siendo que los seres en general somos amor y solamente los poderosos ejercen el mal?
No, mirá. Bueno, medio largo, Diana, medio largo.
Claro.
Nosotros aceptamos esto. Nosotros tenemos que saber que aceptamos, porque vinimos aquí a poner las cosas en su lugar. ¿Se entiende? Nosotros resolvimos venir para recordar el alma quién es, como te dije al principio, y para acomodar los tantos acá. ¿Se entiende? Pero bueno, formó parte también. Acá no hay crítica, formó parte, porque nosotros también hemos estado ahí en vidas anteriores. Entonces, no es que ganó uno, perdió el otro. Se vive, se está viviendo digamos, la energía Roma, pero en el sistema, no en las personas. Habrá quien vive en Roma y habrá quien vive en amor. ¿Se entiende, Diana? Sí, ¿qué más?
Juan Burundo dice, mil gracias, Sil, me llena de esperanza tu programa.
¡Vamos!
Y bueno, Nancy de Córdoba, elijo el amor y la luz. Esteban de Quimes dice, todo esto del anticristo en el Power es ahora y hasta 2026 según astrología, y ahí vendría la separación de la paja y el trigo.
Eso es lo que dicen los que saben, que en el 2026, no es que ya está la era, sino que ya está definido. Pero bueno, chicos, yo te digo lo que dice otro, ¿eh? Yo no lo sé. Yo no lo sé. No lo, si un día lo canalizo y lo tengo, se los cuento, pero yo no lo sé y no quiero hablar por boca de otros, ¿se entiende? Sí, ¿qué más?
Y en el Face, Mónica Reyes dice, hay que limpiar la conciencia colectiva con pensamientos positivos. Exacto, Silvana, dice Mónica Reyes. Y María Mespil dice, todo lo que estamos viviendo lo elegimos antes de nacer.
Claro. Por eso, ya terminando, tribu, me quiero apurar porque les quería decir esto, que nosotros necesitamos la visión nueva. Sí o sí necesitamos una visión nueva. Porque si nosotros no empezamos a mirar con otros ojos, decía Gandhi, ¿no? Ojos nuevos para un mundo nuevo. Hay que tener ojos nuevos, amores. Hay que mirarte tu vida y el mundo y tu realidad con ojos nuevos. No podemos hablar de esto y seguir actuando como antes. Va, sí, poder podemos, pero bueno, como esto es de uno en uno por ahora, por eso yo lo traigo. Es como que cada uno mire el mundo de otra manera, pueda mirar la muerte de otra manera, ¿eh? Todos los grandes dolores que tenemos, que son lógicos, por esa razón. Ya, por ejemplo, eso hay que empezar a grabar, pero por supuesto que te va a doler, por supuesto que la separación física, pero ojo, con pensar que ahí se termina todo, por ejemplo, tribu, ¿eh? No, no, porque eso hace que le tengas miedo a la vida, y si le tenés miedo, si le tenés miedo a la muerte, le tenés miedo a la vida. Si le tenés miedo a la vida, entonces te agarrás de cualquier espejito de color para estar seguro. ¿Qué te parece? Espejito de colores por todos lados. Ahí arranca, también con ese concepto. Entonces acá hace falta una visión nueva, volver a mirar, preguntarte, empezar a tener confianza en vos mismo y en vos misma, que cuando vos sentís algo, lo sentís. Por más que te venga un ejército a decir que está chiflada o chiflado, bueno, que digan lo que quieran, por Dios, pero la confianza rotunda, no ponernos impedimentos imaginarios. Se entiende que no puedo por esto, que no puedo por el otro, que bueno, pero viste, hace falta esto, hace falta el otro, y con eso, ¡pum! Entonces, cada uno hará lo que su conciencia y corazón le dicte. El asunto es que escuchemos lo que nuestra conciencia y nuestro corazón nos dicte. Porque el punto está en escuchar. Quizá lo escucho y digo, y no, pero ¿sabes qué? ¿Eh? Bueno, cada uno lo hará cuando lo haga. Lo hará ahora, lo hará después. Acá para todos es esta oportunidad. Es para todos. No es para cuatro, es para todos. Pero cada uno resolverá si se sube a este tren o no, amores. Entonces, a ver, perfecto, 2 minutos me dice el operador. Escúchame, tribu, de esta manera que estamos charlando hoy, la humanidad sí o sí será crística. ¿Por qué? Porque ya está pasando, momento. Ya está pasando. Pasa que nosotros no sé qué queremos ver, pero ya está pasando. La maravilla de saber que la humanidad ya se está cristicizando, que no sé ni cómo decirlo, ya está pasando. Así que, Mónica, si me querés decir algo en estos minutitos.
Sí, para cerrar, me gustaría decir lo de Lauris Rolón González, que dice, todos los caminos conducen al amor.
Muy
En vez de
bien.
todos los caminos conducen a Roma, ella
Muy
colocó,
bien.
todos los caminos conducen al amor.
Me encanta, me encanta. Muy buena lección, Mónica, para terminar, digo.
Sí.
Bueno, claro, bueno, ya ahí le cambiamos, ¿ves? Decimos visión diferente, no me compro más cosas que me tengan en sometimiento, o que yo las viva como sometimiento, ni en dependencia, ni en una seguridad que casi da miedo, ¿viste? Porque hay que ver cuánto se paga por eso, y no dinero, sino con la libertad. Entregaríamos la libertad. Pero bueno, como digo, amores, cada uno hace su camino y bendiciones a eso. Así que muchísimas gracias a todos. Gracias, señor operador. Gracias, Mónica.
Gracias, gracias por la entrega. Gracias, muchas
Gracias,
gracias.
querida. Y muchas gracias a todos, a todos, a todos en el chat, en YouTube, en Facebook, en Instagram y en el mundo entero. Así que los abrazos fuerte, fuerte. Gracias por la compañía y nos vemos el jueves que viene a las 18.
¿En dónde, Silvana?
¿Dónde va a ser? Mónica.
En
En Mantra.
Mantra.
Chau, amores.
Chao, amores, que pasen bien. Chao, 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 chao.
Gracias.
Chao, 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 chao.
Es más rico. Es Jorgito, qué buen alfajor.
Jorgito, el nombre del alfajor desde hace 50 años.
Este programa es
tu favorito.
Es tu favorito.
Entonces descarga la aplicación On Demand.
Y podrás tener la colección completa.